Les quiero hablar de César, un chico que emigró desde Guinea Ecuatorial a Ceuta. Primero les diré que le costaba concentrarse en clase. Se pasaba las horas mirando por la ventana en vez de escuchar al profesor. Pero no crean que esa mirada estaba perdida. No. Segundo, les contaré que César es una persona con un sentido común complejo y que al mismo tiempo pone en duda todo el sentido común. Así que imagínense, menudo follón en esa cabeza, millones de ideas cruzándose sin control de aquí para allá, pero por suerte decidió escribirlas. Los versos no siempre es fácil que lleguen a alguna parte, hasta que decidió gastar el último cartucho. Cuando se había planteado dejar de escribir, se subió a un escenario, rodeado de cámaras de televisión, y cuando le preguntaron qué vas a hacer, él contestó:
Poesía.
Vaya. Y sin mucho más que decir, empezó a recitar.
Uno no quería contar con nadie, y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie, y uno sentía que después de él estaba el infinito, y a uno lo sempiterno le daba miedo, así que uno muerto de pavor se fijó en cero. Y cuando uno vio a cero, pensó que cero era el número más bonito que había visto y que aun viniendo antes que él era entero.
Unos poemas más y se convertiría en el ganador de Got Talent España 2018. César Brandon, buenos días, amigo.
Muy buenos días.
Y digo amigo porque de verte ya tanto y tantas veces en las repeticiones, en YouTube, etcétera, es como si fueras de la familia.
un poco, sí.
La televisión te ha cambiado la vida, Brandon.
Definitivamente, ¿no? Porque están pasando ahora mismo en mi vida cosas increíbles, cosas que nunca me había imaginado que podían suceder. Entonces, sí, me ha cambiado la vida.
Cosas increíbles, cosas que nunca te hubieras imaginado que podrían suceder, cosas buenas.
Sobre todo, me están pasando cosas tan fascinantes que, vamos, no sé, despertarme cada día ya es...
Pero si nos remontamos a 2 años atrás, a 2016, las cosas no fueron tan bien. No eran tan buenas como ahora.
No. El 2016, bueno, los que han escuchado el último relato, ¿no?, sabrán que no fue el mejor año en mi vida. Y es un momento en el que me planteo lo de dejar de escribir, pero mira, estoy aquí hoy contigo, así que...
¿Y qué te hizo decidir ir a la tele? Recitar poesía en un programa como estos donde lo tenías todo perdido de antemano. O sea, porque aquí ya sabes que los que triunfan suelen ser cantantes, malabaristas, equilibristas, magos.
Fueron las ganas de exponerme, ¿no? Tenía ya dentro de mí eso de decir, ¿qué está pasando?, ¿no? Porque comparándome con los demás, diciéndome por qué no llego yo a nada, ¿no? Y vi esa ventana y digo, voy a abrirla y voy a ver qué pasa ahí.
Tienes un libro, Las almas de Brandon. Y en la nota biográfica de este libro, que ha sido reeditado y que se ha agotado, como era de prever, nada más ganar el concurso, dices: educador social por la Universidad de Granada y educado socialmente por la rigurosa y cariñosa universidad, mamá, papá, tía y hermanos.
Sí. Una de las cosas que al primero editar el libro, por mi cuenta, se me pasaban por la cabeza, ¿no? Porque al no estar en el mundo editorial no sabemos mucho sobre eso, era que podía ser lo que me dé la gana con el libro y podía ser así de creativo con las portadas o cualquier otra cosa, ¿no? Y definitivamente hablar de mis padres así como si fuesen una universidad, ¿no? Cariñosa y al mismo tiempo rigurosa, pues, no sé, lo hizo especial.
¿Cuánto tiempo has vivido lejos de ellos?
Llevo aquí en España, voy a ser 7 años ya, pero cuando me vine a estudiar estuve 4 años sin verle y no fue hasta mi graduación que pude ver a mi madre de nuevo.
¿Te sentiste en algún momento emigrante?
Sí, definitivamente. Los 2 primeros años, sobre todo, cuando no conocía a nadie, ¿no? Fueron los más difíciles, pero después de eso, el tercer y el cuarto año ya fue cuando, no sé, de alguna forma hice de España mi hogar.
Para casi todo te expresas poéticamente, y te sale y te fluye de una manera muy natural. Por ejemplo, dices en la nota: amante de mi país, a mi manera, porque mi país está casado con otra y tiene miedo a pedirle el divorcio. ¿A qué te refieres con esto?
Me refiero a que hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero aún no estando de acuerdo con estas cosas, pues estoy completamente enamorado de Guinea Ecuatorial, ¿no? Y por eso hago esa metáfora, ¿no? De nos amamos, pero al mismo tiempo...
¿Cómo es Guinea? Para un español que solo la conozca de referencias. Todos tenemos una referencia de Guinea Ecuatorial. Todos podríamos decir algo. Algunos no sabrían ni colocarla en el mapa, también te lo digo, ¿eh? Pero si nosotros aterrizáramos allí ahora mismo, ¿qué país nos encontraríamos?
Un país con mucho ruido. Un país en el que es muy difícil encontrar silencio. Pero al mismo tiempo en el que llueve y cuando llueve... Ay, Dios, estoy recordando ahora, pero...
Es
que es un país precioso, ¿no? Es como a mí me gusta llamarlo en todas partes, una esquinita de África, porque, uh-huh. porque es muy pequeño y es una esquina en la que si vas solo tienes que pasar un tiempo para hacer la tuya, esa esquina.
Un país ruidoso que amas y un hombre que ama el silencio.
Definitivamente.
Y gracias al cual... pues eres capaz de crear muchas de las letras de esas poesías que nos han conmovido.
Sí, siempre creo que las personas tenemos esa habilidad de encontrar silencio donde hay ruido, ¿no? Podemos estar en cualquier lugar, incluso en medio de una discoteca, y encontrar silencio dentro de nosotros para crear.
O en mitad de una clase cuando el profesor está hablando.
Definitivamente.
¿Cómo lo hacías? ¿Cómo te abstraías? ¿Cómo convertías ese momento en una burbuja en la cual tú pensabas y creabas tus poesías?
La verdad es que no tengo mucha idea, pero o no me interesaba mucho lo que estaba diciendo el profesor, o simplemente es algo de lo que me he dado cuenta mucho después, ¿no? Decir, es que no prestabas atención porque estabas creando en tu cabeza todo el rato.
A escribir empiezas oficialmente cuando ganas un concurso en la universidad. Fue allá por el año 2013. ¿Sobre qué escribiste? ¿Te acuerdas, claro?
Sí, era, creo que era una historia sobre el uso de las redes sociales o algo así, pero al mismo tiempo que la ligué con una historia de amor, ¿no? Y si mal no recuerdo, creo que una de las frases que ponía es que el sabor de la tinta no hace honor a su utilidad, ¿no? Y después de ganar ese concurso digo, mira, puedo tomarme esto en serio, de aquí puede salir algo.
Aparte de tu sensibilidad, que es innata, tienes la habilidad de, jugando con las palabras, en paralelo, hacer que se crucen distintos mundos. Cuando parece que estás hablando de una cosa, resulta que estás hablando de otra y viceversa. Y luego siempre tienes, como los buenos dramaturgos, una sorpresa preparada para el final. Que es cuando de pronto dices, ah, era esto. o sucedió esto otro.
Yo, cuando escribo, tengo que divertirme. Para mí es importante reírme cuando estoy escribiendo algo. Entonces, aunque quieras hablar de algo importante... Quiero hablar de algo importante, quizás de algo problemático, de problemas sociales. Para mí siempre es importante divertirme. Entonces me encanta hacer esos juegos de palabras, me encanta que haya sorpresa. Entonces, sí.
Y uno de los poemas más celebrados de tus intervenciones en Got Talent fue el de Cero. Es uno de los que más se han reproducido en los programas de radio estos últimos días. Y además el primero con el que tú te presentas a Got Talent. ¿Cuándo y dónde lo escribiste?
Lo escribo... En Ciudad Real durante una noche, porque es que ni siquiera sé cómo se me viene a la cabeza, ¿no? Porque yo siempre tengo una idea de contar una historia y ya luego los elementos que utilizo para contar la historia es que no sé ni siquiera de dónde salen.
Bueno, pero salen.
pero salen, sí.
Son las musas.
Probablemente.
Que están por ahí.
Ahí, volando.
Y no visitan a todo el mundo. Te han elegido a ti. Uy. Eres un privilegiado. Y el poema de la final. Mamá.
Hola. Esta carta debí haberla escrito hace 2 años. Así que por esta vez permitidme hablar en primera persona y os prometo que ya acabo. Mamá, me encanta escribir a ordenador. Aunque detesto todo lo que trae el Word 2016 como predeterminado. Sonará extraño, pero es como si la existencia me hubiese concedido la habilidad de leer entre opciones de interlineado, y la verdad es que detesto el cuerpo del calibrí, los 11 puntos y el 1,0 despaciado. Mamá, me enseñaste que la vida resumía.
Y allí te emocionas.
En pedir disculpas.
Y ahí entramos todos en comunión con tu emoción. Y empezamos a ver las lágrimas de los miembros del jurado. y las lágrimas entre el público, y entre el público, tu madre.
Sí, estaba ahí, ¿no? Y es algo que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Yo sé que yo soy espectador de toda la vida y sé que desde fuera siempre parece que las cosas no son reales, que está todo preparado, pero había preparado un relato que iba a narrar en primera persona, porque no, nunca lo hago, ¿no? De hecho, lo digo porque me dije al principio, si llego al final de este programa, tengo que acabarlo y ganarlo, si lo gano, con un relato de mi madre. Y salir y que la persona para la que va el relato y en la que está basado el relato esté ahí, pues te deja un poco en shock.
¿Es verdad que cuando abrazas a tu madre le dices al oído, mamá, se me ha olvidado el poema?
Sí.
¿Sí?
Sí, es lo primero que le digo, porque es verla y decir, porque ella nunca me ha visto recitar poesía, ¿no?
Entonces, ¿nunca te había visto?
No, jamás me había visto. Era la primera vez. Y vas a hablar de esa persona y ya lo tienes todo preparado, ¿no? Sabes dónde están las cámaras, sabes dónde está el público. Y es la razón por la que no le dejo de mirar, porque ella está ahí y se me olvida en un momento parte del relato y tengo que reordenarlo en mi cabeza. Uh-huh. Sí, sí.
Hablábamos de lo que significa, de lo que ha significado para ti tu familia. Imagino que en esa familia la persona más importante es tu madre. ¿Qué ha significado ella en todo este camino hasta llegar hasta donde estás en este momento?
Absolutamente todo, absolutamente todo. Hay una parte del relato que no digo en el programa, y es que cómo es que estando al límite de una caída de 13 centímetros de tacón seguías cogiéndome de la mano como si el que necesitase de equilibrio fuese yo, ¿no? Y eso suena como una metáfora, y es eso, que a los padres, por más que estén al límite, estén al borde de caerse, estén lo mal que estén, siempre vamos los hijos primero, ¿no? Siempre son capaces de encontrar el equilibrio para nosotros. Y mi madre ha sido ese equilibrio durante toda mi vida y sobre todo durante el 2016.
Si algún día tu madre te hubiera dicho, oye, Brandon, estos poemas que escribes son una porquería, o sea, esto es qué cosa más horrorosa, ¿lo hubieras dejado?
Sí.
¿Por?
Porque ella, para mí, ella es mi juez. Todo lo que... Lo que ella me diga, pues tiene que ser cierto, ¿no? Entonces, y yo sé dentro de mí que ella no me diría eso también, así que es un poco trampa.
Bueno, Brandon no solo recita en castellano, también se atreve con el inglés.
Oh, talented, don't be afraid to see the build up tension. Because everything you say to the universe is the declaration of intentions. Oh, me, please. I owe me an apology for being sad for all the people on social media unfollowing me. Because beyond hate, there's still a poet in me. Because at the end of my Pandora's verse, there's still poetry. Now I'm still poetry. Because beyond love, I still
love. Bueno, te veo recitando tus poesías por todo el mundo. Porque claro, manejas el español, manejas el inglés y manejas tu lengua nativa también. Pues chicos, ya, hachas Castilla.
No... Es que es lo que tiene lo de crear, ¿no? Que, no sé, sea el idioma que sea en el que puedas controlarlo un poquito, pues que puedes hacer lo que te apasiona.
De hecho, esa gira ya ha comenzado hace algún tiempo, porque gracias a las nuevas tecnologías te podemos escuchar y ver en cualquier lugar del mundo.
Verdad. De hecho, utilizo muchísimo las redes sociales para compartir lo que hago y sí, me escuchan de todas partes.
Estás acabando un máster de investigación e innovación educativa y tu tutora estará, imagino ahora, algo abandonadita, esperando tu trabajo final de máster. Comienzas una gira de firmas, te trae por la calle de la amargura, está muy ilusionado, pero no te van a dejar tranquilo ni un momento, porque ahora ya eres famoso, no sé por cuánto tiempo, porque ya sabes que esto de la popularidad que surge de un programa de televisión tiene fecha de caducidad. Luego ya seguirás siendo famoso por méritos propios, independientemente de tu recuerdo de haber ido a algo talent, ¿no? Pero tienes que sacar tiempo para terminar el máster.
Sí, encuentro ratitos para ir haciendo pequeños avances en el trabajo, en lo que estoy en el tren o en lo que estoy en un taxi, y es un poco molesto porque vas con personas y ya no puedes tener conversaciones normales porque estás haciendo otras cosas, pero sí, siempre hay ratito.
Oye, ¿cómo ha quedado aquello de la petición de Cepeda de Operación Triunfo para cantar contigo? ¿Qué pasó?
Él puso un tuit
¿Un tuit?
Yo contesté al tuit.
Pero no habéis hablado por teléfono.
No, nada.
Y tú le dijiste que, hombre, yo no canto, pero, en fin, si tú quieres...
Sí, claro, claro, definitivamente, ¿no? Pero es para él y cualquier otro artista que quiera colaborar en lo que sea. Vamos, y estoy abierto.
Pues te van a llover las ofertas, Brandon. Y no sabes de lo que nos alegramos.
Gracias.
El triunfo de la sencillez, el triunfo del corazón, el triunfo de la emoción. En un mundo tan ruidoso como este en el que vivimos, que de pronto una voz llega a emocionarnos hasta el punto de hacerte ganar un concurso de televisión en una cadena muy importante como Telecinco, en un programa internacional como es el Got Talent, ya suficiente y nos hace seguir creyendo en los seres humanos. Brandon, que seas muy feliz en esta gira, que disfrutes de este momento, dure lo que dure.
Gracias.
Y que podamos seguir contando con tu palabra.
Gracias.
Un abrazo, amigo.